Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 18 de agosto, un día en el que vamos a dedicar parte del programa a conocer una nueva startup. Y hoy estoy seguro que vamos a aprender mucho, porque este proyecto del que hoy vamos a conocer más detalles está y trabaja en el metaverso, ese concepto del que hemos escuchado algo que nos dicen que ya es de presente, pero del que se va a hablar todavía mucho más en el futuro. Así que hoy vamos a conocer a una startup, como digo, que trabaja en el metaverso y sobre todo también qué puestos de trabajo va a generar esto del metaverso. Lo vamos a descubrir durante la próxima hora de radio, porque como siempre te acompañamos hasta las 4 de la tarde en la sintonía de Onda Madrid. Aquí comienza Madrid Trabaja. La primera parada también este jueves nos lleva a saludar a nuestra querida Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. Oye, vamos a hablar hoy con una startup, lo comentaba ahora en el inicio, que trabaja en el metaverso. ¿A ti qué te suena todo esto? ¿Te apetece? ¿Tú comprarías una parcelita en el metaverso?
Yo sí. De hecho, he tenido la suerte de probarlo. Hay una entidad financiera, que no vamos a mencionar el nombre, que precisamente te deja inducirte, te deja descifrar tu cuenta bancaria pues en ese metaverso.
Ah, mira, yo no lo conocía. De momento, nosotros parcela en el metaverso no tenemos en Madrid Trabaja. Lo que sí tenemos, Andrea, son las redes sociales.
Sí, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y en Facebook también nos pueden seguir en esta red social con el nombre Madrid Trabaja.
Enseguida compartiremos ahí nuestras ofertas de empleo. Ahora las tenemos en la sintonía de Onda Madrid, Andrea, y comenzamos con oportunidades en el programa Investigo de CSIC.
Sí, es una oferta de empleo dirigida a jóvenes demandantes de empleo menores de 30 años para trabajar en organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, centros tecnológicos, así como otras entidades privadas. Es una contratación de una duración de 12 meses que está enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las titulaciones exigidas van a variar en función del área de investigación, tanto en el sector sanitario como botánico.
Destacamos también 80 vacantes de camareros de pisos y limpieza de habitaciones en hoteles.
Hoteles de 4 y de 5 estrellas demandan personal de limpieza de habitaciones de hoteles situados en la zona centro de Madrid. Solicitan personal de manera continuada para la limpieza de esas habitaciones y también de los baños de sus instalaciones. Es imprescindible tener experiencia como camarero de pisos, y el salario oscila entre 10 y 13 euros brutos la hora.
Continuamos ahora con nuestra ruta habitual por la Comunidad de Madrid en busca de oportunidades de empleo. Nos detenemos en la zona de Aravaca, de Las Rozas, donde necesitan monitores de ruta de bus escolar.
De cara al nuevo curso escolar, están buscando a monitores para cubrir una ruta estable desde el lugar de salida, que es la zona de Aravaca, por lo que piden residir cerca. El colegio está situado en Las Rozas y tiene conexiones en transporte público desde el intercambiador de Moncloa, así como con otros municipios de los alrededores. Buscan personas comprometidas con dotes para tratar con niños. El salario ronda los 10 euros brutos la hora.
Y en Getafe hay 8 vacantes de peones especialistas.
Para tareas de montaje en los edificios de cristal, gestión de herramientas de mano y perfilado de metal para las ventanas, por lo que piden experiencia con herramientas como, por ejemplo, sierra y taladro, además de haber trabajado en el sector del metal y tener disponibilidad inmediata. El salario es de 9 euros brutos a la hora.
Y hoy terminamos con una oferta de trabajo para auxiliares de control para las fiestas de Móstoles.
Que tengan disponibilidad del 5 al 15 de septiembre, necesitan personal para el control y el correcto funcionamiento de la Plaza de Toros, del recinto ferial y del Parque Liana. Principalmente se van a encargar de la vigilancia y de velar por la seguridad de los asistentes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes lo que tienes que hacer. Coges el móvil, la tablet, el ordenador, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, ya están colgados los enlaces correspondientes a estas ofertas de empleo del jueves 18 de agosto. Con esta sintonía, los jueves respondemos a las consultas de los oyentes que están relacionadas con distintas situaciones laborales, cambios de contrato, despidos, situaciones que se dan en el entorno laboral y que generan dudas en nuestros oyentes y que responden habitualmente nuestras expertas en derecho laboral. Hablamos de Ana Gómez, de la presidenta de ASNALA, y de Eva Blázquez, que es profesora titular de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Junto a ellas, todos los jueves respondemos estas consultas, aunque durante este mes de agosto les hemos dado descanso y recuperamos algunas de las cuestiones que nos enviaron los oyentes al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp al 652-868099. 652-868099. Y la primera consulta que recuperamos este jueves es de un oyente que nos contaba que llevaba muy poquito tiempo en esa empresa, había comenzado a trabajar hace tan solo 3 meses y que le habían comunicado que durante el mes de agosto la empresa cerraba. Decía que a él lógicamente no le correspondía todo el mes de vacaciones al haber comenzado hace tan solo 3 meses y no sabía qué significaba esto al no poder acudir a su puesto de trabajo durante el mes de agosto al estar cerrada la empresa. Quería saber si le iba a repercutir en la nómina, si le iban a conceder directamente todo el mes de vacaciones. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Bueno, a mí me llama mucho la atención la consulta, porque es verdad que hay empresas que cierran, ¿no? Pues a lo mejor es una fábrica, no sé, o no necesariamente una fábrica, pero el hecho de cerrar le impide trabajar. Entonces, es de alguna manera no imputable al trabajador, no es una opción voluntaria del trabajador y eso significa que la empresa nunca le va a poder descontar de la nómina. Y deberían de ser días todos de vacaciones, es decir, con derecho a remuneración. No tiene que tener ningún perjuicio en salarial, como él nos está preguntando. Y por lo tanto, aunque lleve 3 meses trabajando y como evidentemente eso significaría que le corresponderían a lo mejor unos 10 días, 11 días, da igual. Él se coge porque está cerrado el centro de trabajo y no puede prestar servicios, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a recibir el salario.
Claro, pero entonces, ¿qué se le haría? Se le darían vacaciones a cuenta de los siguientes meses, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, evidentemente. Porque esto del cierre de agosto debe venir en el calendario laboral. El calendario laboral, no hemos hablado mucho en el programa de él, pero es también una obligación de todas las empresas de informar a todos los trabajadores, sobre todo a principio de año, cuáles son los periodos de tiempo en los que no se va a trabajar, como es el periodo de vacaciones, si ya está, como digamos, consolidado que en agosto se cierra. Con lo cual, da igual, aunque lleve solo 3 meses y acaba de empezar, en agosto vacaciones.
Bueno, hay otro elemento que también me parece curioso en relación a esta pregunta, porque en el caso de estas empresas que cierran en agosto, aquí la posibilidad que tiene el trabajador de negociar sus vacaciones es casi nula.
Sí, pero es que eso ocurre precisamente en empresas donde ya está pactado normalmente con los representantes de los trabajadores, que agosto es el mes de vacaciones.
Ya.
Entonces ahí hay muy poquita flexibilidad. A lo mejor hay turnos, pero es difícil porque si son 4, está todo el mes cerrado, son las vacaciones de toda la plantilla.
Vamos ahora con la segunda consulta de un oyente que nos comentaba que su empresa le había ofrecido la posibilidad de realizar un curso fuera de su horario laboral. Era una formación voluntaria, aunque se temía que si no acudía le podían despedir. Lo único que al ser fuera del horario laboral a él no le venía bien porque tenía niños pequeños y porque el curso era en la otra punta, nos decía, de la Comunidad de Madrid. La pregunta era si era justo que este tipo de cursos se organicen fuera de su horario laboral con un desplazamiento tan costoso y si podría incluso tener algún tipo de represalia por parte de la empresa.
Supongo que en el convenio colectivo aplicable no dice nada sobre esto, porque a veces sí que incluyen, ¿no?, que las acciones formativas tienen que tener en cuenta los derechos de conciliación. Fijaros, en este sentido, aunque no hay ninguna normativa concreta que diga esto en el ámbito genérico, sin embargo, en los ERTE, en las acciones formativas que se han regulado en relación a los ERTE, en los últimos cambios que ha habido, ¿no?, en diciembre y demás, o sea, recientemente, vamos. Lo que dice es que, fijaros, la formación que hay que dar respecto a los ERTE, que es obligatoria para la empresa, tiene que siempre respetar los derechos a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del trabajador. O sea, que ya es un elemento que en ciertas acciones formativas ya se está incluyendo. Obviamente parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que el derecho a la conciliación es algo tan amplio y tan poco detallado, pues que es complicado saber cómo se maneja en este aspecto, ¿no? Ya os digo que en el caso de los ERTE lo pone así respecto a las relaciones formativas, pero tampoco nos da muchísimas más explicaciones. En cualquier caso, yo creo que también hay una cosa a tener en cuenta, que es el derecho a la desconexión digital. Quiero decir, el derecho a la desconexión digital, ¿en qué estaría pensando yo? También a la desconexión digital, pero el derecho a la desconexión en general, que es importante, ¿no? Quiero decir, uno tiene derecho a desconectar y, claro, cuando tiene que hacer una doble jornada, aunque realmente lo consideren como tiempo de trabajo efectivo, ojo, porque esta formación la tienen que considerar como tiempo de trabajo efectivo, pero que le lleve a estar tiempo trabajando fuera de lo que es su horario normal, como decía este señor, ¿no?, que tiene que trasladarse lejos de su ámbito ordinario, ¿no?, de trabajo, pues yo creo que sí que se puede alegar este derecho a la desconexión. Por una parte, el derecho a la conciliación, y que se le puede solicitar al empresario que modifique estas cuestiones. Ya os digo que muchos convenios colectivos ya lo están incluyendo, ¿eh?, como medida que se haga las acciones formativas preferentemente online, y cuando no puedan ser, pues bueno, que sean en horario de trabajo y sin traslados importantes, como ocurre en este caso. La verdad es que me parecería muy raro que la empresa decidiera despedirle por este motivo, y vamos, yo creo que le declararían el despido improcedente, seguramente.
Pero, Eva, me ha llamado la atención una cosa que has comentado. Aunque el curso sea voluntario, ¿es tiempo efectivo de trabajo?
Ah, era voluntario. Vale. No caí yo que era voluntario. Pero entonces, si es voluntario ya, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y menos que le puedan despedir por esto, ¿no? Que no me caí yo.
Claro, claro.
O sea, cuando es obligatorio, vale. A ver, respecto al obligatorio, a los obligatorios, obviamente tienes que hacerlos. Sí. Lo que sí que puedes alegar ese tipo de cuestiones para que te los hagan en el momento adecuado, digamos, ¿no? Para conciliar, para el tema de la desconexión. Si es voluntario, entonces de ahí sí que no me cabe ninguna duda que puede decir que no, ¿no? Y realmente que te vayan a extinguir el contrato por este motivo, ¿cómo justifica una empresa que despide a alguien por esto, ¿no? O sea, yo creo que te lo tiene difícil la empresa, sinceramente.
Vale.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este viernes, el Rayo Vallecano visita al Español en el inicio de la segunda jornada liguera. Desde las 7:30 de la tarde, os lo contamos en el partido de la Onda, en el 101.3 y 106 de la FM. De nuevo, los vallecanos buscan asaltar Barcelona.
Sonido Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Es el momento de conocer una nueva startup en Madrid Trabaja, ese espacio que dedicamos semanalmente a los proyectos emprendedores que están en nuestro entorno, en nuestro ecosistema emprendedor. Y además, esta semana vamos a hablar de un término que seguro que has escuchado en alguna ocasión, que si te interesa estarás más al día de todas las novedades que ofrece, pero que si no has indagado, seguro que te va a interesar esta entrevista para conocer más sobre el metaverso. Y lo vamos a hacer con Soraya Cadalso, que es la cofundadora de Utopion. Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
En las ondas, en la sintonía de Onda Madrid, aunque llegará un momento en el que esta entrevista también la podamos hacer en el metaverso, ¿no?
Pues es probable. De hecho, casi todo se puede hacer en el metaverso. Todo lo que tenga que ver con contenido, ya sea audio, vídeo, todo se puede alojar en metaverso.
Hay muchos oyentes que ya han escuchado hablar del metaverso, pero hay otros muchos, no sé, yo pienso ahora mismo en mi madre, si nos está escuchando en estos momentos, dirá, ¿qué es el metaverso? Y yo creo que yo lo podría explicar de una forma muy sencilla, pero quizás que no se entienda demasiado bien, así que te voy a pedir a ti, Soraya, que estás en ello día a día, que expliques a los oyentes qué es el metaverso.
A ver, la definición de metaverso todavía no está clara a nivel global, pero sí que cada uno de los proyectos que, bueno, los que estamos desarrollando proyectos de metaverso, pues creo que tenemos una visión con ciertas características conjuntas. Para nosotros, desde el punto de vista de la visión de Utopion, el metaverso es un mundo virtual en el que las personas interactúan de forma social y económica a través de avatares. Importante, social y económica, porque estamos... En torno a todo este hype que hay en torno al metaverso, se escucha mucho de economía, esas cifras millonarias, ¿no? Que creo que es una, bueno, pues es una, tiene una gran posibilidad, tiene grandes posibilidades el hecho de bueno, posicionar tu marca, dar a conocer tu producto, ventas, pero no hay que olvidar la importancia de los mundos virtuales desde el punto de vista social, la interacción social y todo lo que se puede hacer a nivel, bueno, sociedad en general.
Para muchas personas esto les suena a un videojuego, pero la verdad es que va a ser muy real, ¿no?
Sí, es que al final los proyectos de metaverso están creados con motor de videojuego. Entonces, bueno, en nuestro caso utilizamos Unity, pero el funcionamiento podría ser similar a un videojuego, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues hay esa parte económica y de posicionamiento, está la parte de la, toda la integración del blockchain, ¿no? Que es esa tecnología que habremos escuchado muchas veces que lo que hace es que todas las transacciones que se realizan sean seguras, ¿no? Aportar esa seguridad a través de códigos exclusivos que se van validando con la comunidad.
Soraya, buscando información sobre Utopion, he dado con algún titular que hablaba de vuestra startup como el metaverso Made in Spain. ¿Esto es así?
Sí, es así. De hecho, el proyecto es de los proyectos más con más historia porque nosotros empezamos a desarrollar lo que ahora mismo es Utopion hace 2 años y 4 meses en plena pandemia. Empezamos creando una plataforma de música virtual en la que ibas con un pequeño avatar y no solo veías el contenido sino de un vídeo, de un evento, sino que además podías interactuar y conocer el merchandising de los artistas, bueno. Y es verdad que el proyecto está creado en Madrid, tanto bueno, mi socio como yo somos nacidos en Madrid, y es verdad que a día de hoy sí que nos definimos como el primer metaverso español, porque realmente es el primer metaverso que es tangible, que está creado. De hecho, ayer, para que te hagas una idea de cómo es de tangible y cómo es una realidad, ayer tuvimos el primer evento cerrado para todos nuestros propietarios de terras que pudieron acceder por primera vez al metaverso.
Soraya, entonces, escuchándote, al nacer este proyecto en plena pandemia, no sé si lo que os llevó a dar el paso fue que era imposible, ¿verdad? Bueno, era imposible salir de casa y todavía más imposible el asistir, por ejemplo, a un concierto y disfrutar como estábamos acostumbrados de la música.
Eso es, ese fue el punto. Yo creo que en ese momento como que vimos un poco... ciertas debilidades pues en muchos ámbitos, ¿no? El hecho de, por poner un ejemplo, en el sector de la música en vivo, o sea, las experiencias virtuales de música nunca van a sustituir a experiencias reales, pero sí que pueden ser complementarias. Es decir, tú a lo mejor tienes ciertas limitaciones geográficas y no puedes trasladarte a ciertas ciudades porque... bueno, porque no tienes el poder adquisitivo para hacerlo o porque realmente no te gusta tanto esa experiencia como para desplazarte y tienes la opción de verlo en virtual, tener otro tipo de experiencia más económica y bueno, incluso poder compartirla con tus amigos. Entonces eso fue el punto de partida, ¿no? El decir, vamos a construir algo, una plataforma que aporte valor desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de todos los stakeholders en ese momento de la música, ¿no? Ya veremos que eso se amplió ahora a una comunidad de deporte, terrenos que están asociados a branding, a arte, a marcas, incluso al sector financiero. Tenemos hasta proyectos sanitarios dentro del metaverso, ¿no?
Tengo entendido que incluso en esas opciones que ofrece el metaverso llegará un momento en el que una persona compre un ticket para asistir a un partido de fútbol en el metaverso y que tenga su localidad y que la viva como si la viviese pues, en el Santiago Bernabéu, en el Metropolitano, en el Coliseo, en cualquier otro recinto deportivo de nuestra comunidad, ¿no?
Efectivamente. De hecho, ya esos proyectos ya están... se están trabajando, ya sea en nuestro metaverso o en otros. Hace poco salió una noticia que el Calcio, ¿no? Es que es la liga italiana, sí. Eran los primeros en retransmitir un partido por el metaverso. O sea, al final creo que la televisión se empieza a quedar anticuada, las nuevas generaciones no consumen televisión. La era Twitch, esos contenidos que tienen más visibilidad o que tienen más espectadores que incluso en la televisión, ¿no? En el caso de las campanadas que dio Ibai Llanos, creo recordar que hubo más audiencia que en la propia televisión. Estamos hablando de que al final hay un salto generacional, un salto tecnológico y la tendencia es una nueva forma de consumir contenido, mucho más inmersiva. Está la parte del punto de la propiedad, ¿no? Ya tienes tu espacio, haces tu negocio, facturas, te posicionas. Creo que es la nueva era, se habla del nuevo internet, yo no me atrevería a decir eso porque... tampoco tengo una visión ni soy experta. Yo soy experta en mi proyecto y en todo lo que puedo ir aprendiendo día a día. Pero creo que están cambiando, que el avance tecnológico es increíble.
Y Utopion, para vosotros, ¿el cliente quién es? ¿Puedo ser yo como persona física o está más destinado a empresas que quieran tener presencia también en este metaverso?
En Utopion, cualquier persona que tenga un proyecto, que tenga una ilusión, que quiere materializar, tiene cabida en nuestro metaverso. Siempre me gusta explicar que podría ser de los pocos, si no es el único a nivel mundial, que no se puede comprar un terreno, un espacio virtual, el que nosotros llamamos terras, de manera automatizada. Para comprar un terreno dentro de Utopion tienes que tener entre 2 y 3 reuniones con nuestro equipo, porque para nosotros es súper importante, no está tan todo este tema que se habla, ¿no?, en torno a la especulación de los metaversos, que es una realidad que se da, y hay perfiles que compran terrenos para luego pues, sacarle rentabilidad, como es lógico, al final es un activo. Pero para nosotros lo importante no es tanto esa facturación, sino crear una comunidad robusta, en que creen contenido. Entonces, detrás de cada reunión, pues siempre intentamos saber más sobre qué va a hacer esa persona con ese terreno si finalmente lo compra, qué proyecto tiene detrás, qué ilusión, desde pues, un grupo de amigos que van a jugar al pádel los fines de semana y quieren comprar un terreno virtual para dar charlas sobre cómo juegan o incluso para reunirse. O sea, está la parte social o la parte económica, un club de pádel, por volver a ese ejemplo, que quiere dar a conocer, dar esas clases, pues también de forma física y virtual. Unir ese digital, que creo que es muy, muy potente, la unión entre el físico y el virtual.
Claro, porque vosotros, Soraya, como me comentabas, ¿verdad? Al final lo que hacéis es analizar cada proyecto para formar una buena comunidad. No queréis que cualquiera pueda tener presencia en Utopion, sino que realmente aporte a lo que es vuestro metaverso.
Aporte valor. Y para ello no tienes que ser una superempresa, que tenemos proyectos muy grandes, pero también proyectos más pequeños. Cada uno nos cuenta qué tiene pensado y la verdad es que te lo cuentan con muchísima ilusión y siempre que hay un proyecto detrás, con sentido. Por así decirlo, que cumpla nuestros términos y condiciones. Por ejemplo, nosotros no vamos a dar cabida en Utopion a casas de apuestas ni todo eso es respetable. Otros metaversos lo tienen, pero nuestro enfoque es otro. Queremos que haya enriquecimiento cultural, que haya formaciones, que haya música, que haya deporte, que haya asesoramiento financiero, o sea, que haya todos los niveles, que tú puedas entrar y puedas hacer muchas cosas, que puedas aprender, que puedas conocer gente, que puedas hacer negocio. Y en eso estamos día a día.
Bueno, siempre que hablamos de tecnología puntera, novedosa, hay empresas que tienen mucha reticencia, ¿no?, a invertir y sobre todo si hablamos de pymes con recursos más limitados, pues oye, dicen, si destino, 2.000, 3.000 euros en este proyecto, quiero que tenga un retorno, para mí un impacto muy positivo. En estos momentos, ¿es difícil captar clientes o a pesar de que es algo muy novedoso, se ven animados y le ven muchas posibilidades a ello?
Nosotros la verdad es que cuando empezamos con la con la venta de parcelas virtuales, es verdad que tuvimos un pico de ventas espectacular. De hecho, bueno, ha salido en prensa que hemos facturado más de 1 millón de euros desde febrero de este año. Es verdad que luego se equilibró un poco, bajó ese pico de ventas, esa es la realidad. Pero ahora, estos dos últimos meses, hemos visto un crecimiento otra vez, porque al final... nosotros creo que el proyecto que hemos creado está muy adaptado a la sociedad, a lo que la sociedad tiene de conocimientos relacionados con el metaverso. Al final Utopion es un metaverso para cualquier tipo de perfil, tengas o no nociones en tecnología, sepas de metaversos, porque hacemos un seguimiento y un trato muy personalizado con los inversores, ¿no? Al final. Y la verdad es que también toda la presencia que hemos tenido en medios, el posicionamiento, como es el primer metaverso creado en España, luego creo que hacemos un gran trabajo con los propietarios, dotándoles de piezas para que compartan en sus redes sociales, hacemos comunicación conjunta, les damos formaciones, les informamos cada semana de todas las funcionalidades, de los fallos, de cómo se van puliendo. Y yo creo que eso también da un valor que al final los propietarios atraen a nuevos propietarios, porque también interesa al proyecto, pero también interesa a ellos que cada vez haya más conceptos. Y bueno, creo que es un cúmulo de todas esas causísticas lo que hacen que la facturación siga y que a la vez que vendemos terrenos virtuales mes a mes, también paralelamente estamos trabajando en proyectos que con los que llevamos meses de negociación en muchos casos, que una vez cerrados van a aportar mucho, mucho valor a la comunidad.
Soraya, comentaba yo así casi a vuela pluma esa cifra de 2.000, 3.000 euros, pero sí es una cantidad, ¿no?, que nos puede dar para tener nuestra parcelita dentro de Utopion.
Sí, a partir de 2.000 euros ¿vale? Es en función del tipo de proyecto que se quiera desarrollar, ¿no? Nunca vamos a recomendar si el proyecto es un proyecto pequeñito, una parcela grande, no tiene sentido. Entonces, depende de la inversión, del proyecto que vayas a desarrollar y de la actividad que vayas a desarrollar, porque tenemos tipos de terrenos, pues irían desde los 2.000 euros hasta los 40.000. Eso el terreno. Luego hablaríamos de lo siguiente, ¿no?, que es la construcción de la virtualización, y ahí sí que tenemos varias opciones. De hecho, una vez que compras el terreno, puedes seleccionar entre varios espacios que ya están virtualizados, genéricos, y se puede hacer cierta adaptación, cambiar color corporativo, integrar el logo, y eso es gratuito. O sea, que solo comprando el terreno ya tendrías un espacio virtual con cierta personalización. Si hablamos de algo más ad hoc, integrar elementos, mobiliario, estética, pues ya tendríamos que irnos a emplear recursos desde nuestro equipo de 3D, y habría que cotizarlo, ¿no? Pero tampoco es algo excesivo porque ya te digo que creo que hay que ponérselo fácil a los propietarios. Puede ir de los 390 euros en adelante.
¿Te da cierto vértigo cuando miras atrás? Porque hace tan solo pues 2 años prácticamente que iniciasteis este proyecto y me comentabas hace unos minutos una facturación reciente de 1 millón de euros. ¿Da vértigo cuando miras atrás y dices, madre mía, cómo ha pasado el tiempo tan rápido y en qué momento, en qué punto estamos ahora mismo?
Pues la verdad es que sí que da vértigo. A mí me gusta ser muy transparente y es verdad que las cifras están ahí, esa facturación increíble, ¿no? Que todo el mundo te para a preguntar, yo que estoy en Lanzadera en Valencia, ¿no? Vas por los pasillos y la gente me dice, ¿pero cómo lo habéis logrado? Y claro, las cifras están ahí, detrás hay un esfuerzo titánico por parte de todo el equipo. O sea, casi que mi socio y yo trabajamos 24/7. Pero también hay que recordar de dónde venimos, ¿no? El proyecto efectivamente tiene 2 años y 4 meses y hay que recordar que el primer año que estábamos testeando la tecnología, haciendo eventos, reuniéndonos con muchísimas, muchísimas personas que muchas no creían en lo que estábamos planteando. Luego el tiempo sí que nos ha dado la razón y bueno, pues ese primer año fue duro porque bueno, pues la inversión inicial fue de nuestro bolsillo. Tuvimos que levantar capital y bueno, la facturación. Creo que no pasó de los 10.000 euros anuales.
¿Llegasteis a Lanzadera en esos primeros pasos o ya con cierto recorrido?
A Lanzadera llegamos creo que en el momento crucial, porque entramos en enero y en febrero empezamos a facturar así. Y creo que en parte también nos ha ayudado mucho. De hecho, Lanzadera nos ha aportado muchísimo a todos los niveles, desde el punto de vista formativo, porque la verdad es que cada día hay formaciones, partners es súper inspirador, y aparte es el seguimiento que te hacen y luego lo que es el proceso de acceso, que no es nada sencillo, porque bueno, pues obviamente se cercioran que el proyecto está bien asesorado a nivel legal, tienes que pasar varias reuniones, y creo que al final ser uno de los proyectos elegidos, que creo que en enero debieron aplicar unas alrededor de 1,000 empresas, 1,000 startups, y creo que entramos unas 40, bueno, no más de 50. Entonces, bueno, eso sí que nos dio mucha notoriedad, mucha fiabilidad, y creo que ha sido uno de los, bueno, de los motivos por los que tuvimos ese comienzo de facturación, ¿no?, hasta la fecha.
Afortunadamente, Soraya, las cosas están yendo muy bien. Seguro que van a ir incluso mejor durante los próximos años. Pero, ¿qué ha sido lo más difícil en toda esta etapa, en estos 2 años y 4 meses de vida de Utopion?
Pues lo más difícil es la tecnología, porque al final tienes que ser muy paciente. Siempre en tecnología, la mayoría de las veces, todas las funcionalidades, los lanzamientos se retrasan, porque hay tantas causísticas, y más cuando un proyecto es tan grande. Hay que pensar que Utopion es de los pocos metaversos en el mundo que tiene accesibilidad desde móvil y desde WebGL, que WebGL es como si fuera una web. Sí. Entonces, bueno, al tener esa accesibilidad, ese abanico de posibilidades, tienes que tener muy controlado a nivel tecnológico todas las pequeñas causísticas que se pueden dar, desde el parque tecnológico, desde donde accedes. O sea, el parque tecnológico en un pueblo de cualquier ciudad remota o una aldea, no es igual que el que tiene buena conexión. Entonces, bueno, pues hay que adaptar la tecnología, bajar a lo mejor esa resolución para que sea accesible para todos, que al final es nuestro foco, que este metaverso sea accesible para todos y que aporte valor.
Y después de estos 2 años y 4 meses, ¿los siguientes pasos dónde os van a llevar?
Pues los siguientes pasos es, nuestra gran obsesión es acabar el año con la plataforma perfectamente pulida, que yo creo que vamos en camino, porque bueno, ya el evento que tuvimos ayer pudimos detectar pequeños fallos que estamos trabajando ya en ellos, y en general la experiencia fue muy buena, hemos tenido muy buen feedback. Trabajar al máximo para que todo funcione a la perfección, seguir desarrollando nuevas funcionalidades que están en el roadmap para que la experiencia sea lo mejor posible y de la forma más automatizada, que es a donde pivota el metaverso, ¿no? Que tú como propietario en tu espacio incluso puedas cambiar el mobiliario, puedas programar un evento, asociarlo a un ticketing, puedas hacer una activación. O sea, que sea lo más automatizado y sobre todo un punto importante, empezar la internacionalización. Tenemos que destacar que al final Utopion está segmentado en comunidades. Ahora sería Music Hut España, Sports Villa España, que eso no significa que solo sea para españoles. De hecho, tenemos proyectos de Latinoamérica, bastantes, que quieren posicionarse, bueno, pues en esa comunidad que es más de personas españolas, pero queremos empezar a abrir comunidad internacional, empezar a expandirnos. Y principalmente va a ser en Latinoamérica y en Norteamérica.
Y Soraya, con el metaverso hablamos de un entorno virtual que ofrece muchas posibilidades, que se está hablando ya mucho de él, pero que se va a hablar todavía más en el futuro. Pero para nosotros, que somos un programa de empleo, al final lo más importante es que todo lo que se genera dentro del metaverso también crea oportunidades de empleo en el mundo físico, digamos. Entonces, quiero saber qué perfiles trabajan con vosotros, con Utopion, y sobre todo, qué oportunidades se pueden crear de empleo en el futuro.
Pues a nivel empleo, como comentas, o sea, hay unas posibilidades en el metaverso, es que,
ilimitadas casi, ¿no?
Ilimitadas. El tener un espacio, una oficina virtual donde poder hacer eventos, incluso pues aparte de recruit. Bueno, creo que es que casi a todos los niveles, ¿no? Comentaba que tenemos proyectos en marcha relacionados con la sanidad. O sea, creo que eso ya define mucho. Obviamente, pues no hablamos de tratamientos en el metaverso, pero sí que podemos hablar de prevención, ¿por qué no? Entonces, yo creo que es planteable, pero desde el punto de vista del empleo, creo que brinda muchísimas posibilidades. A nivel de perfiles, supongo que te refieres a los perfiles que tenemos en el equipo, ¿no?
Eso es, que forman parte de Utopion, del equipo.
Realmente, nosotros a día de hoy somos un equipo de unas 20 personas, dudo, porque cada día estamos incorporando gente nueva en el proyecto.
Ves en la oficina y dices, esta cara creo que ayer no estaba, ¿no?
ocurre porque hay varios departamentos y, bueno, yo soy fundadora y mis socios, los dos cofundadores, sí que intentamos estar enterados de todo, pero hay veces que no tenemos más manos ni más horas en el día. Entonces, principalmente son desarrolladores de Unity, que es el motor de videojuego que utilizamos, más perfiles. Nos gusta tener perfiles junior, más a nivel medio, senior. Nuestro Unity Master, que es la figura que actualmente es nuestro CTO. Eso en la parte de Unity, del motor de videojuego. Luego tenemos el departamento de arte, que tenemos arquitectos, diseñadores, artistas 3D. Luego estaría la parte de desarrollo, ¿no? De desarrolladores de back y de front. También tenemos perfil de UX, de experiencia del usuario. Y luego estaría la parte de PR, que la tenemos externalizada con una empresa que se llama Social News. Y luego estaría marketing, ventas, diseño y luego la parte financiera. Y luego estamos mi socio y yo, que podría decirte que hacemos de todo.
Soraya, de hecho, me comentabas 24/7 para vosotros dos. Supongo que en esos retos también de futuro es irle recuperando, ir ganando horas al día, ¿no? Para poder descansar también más vosotros.
Sí, ese es el foco del futuro, recuperar nuestra vida, ¿no? Y dejar de estar en el metaverso. Pero sí, bueno, la verdad es que es... al final, cuando el proyecto es tuyo, lo has visto crecer, está creciendo de esta forma y es tan bonito. Y la verdad que hemos creado un equipo de trabajo que es un sueño, porque hay muy buena relación. Pues al final tampoco te molesta emplear tanto tiempo, ¿no? Es verdad que hay veces se hace pesado porque no todo es tan bonito, hay momentos muy duros, pero bueno, pues yo creo que si se siguen haciendo las cosas igual de bien, llegará un momento que casi que tengamos poco contacto, ¿no? Como fundadores, y que no aparezcamos, por así decirlo, como pasa en otras grandes empresas, que casi es imposible hablar con el fundador, con el CEO, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora es lo que toca, y que somos una persona más del equipo que trabaja a todos los niveles, tanto mi socio como yo, y la verdad es que estamos felices.
Se os escucha, además, escuchándote, Soraya, se ve la ilusión que estáis poniendo en este proyecto, que está yendo muy bien y que estoy convencido de que va a ir todavía mejor durante los próximos años, y seguro vamos a hablar en más ocasiones, y por qué no, la siguiente entrevista la hacemos en el metaverso. Soraya Cadalso, cofundadora de Utopion, muchísimas gracias, ha sido un placer que estés hoy con nosotros aquí en Madrid Trabaja.
Muchísimas gracias a ti, muchas gracias.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid.
Última sesión, se mueve a Onda Madrid. Los domingos de verano.
Domingos, tenemos algún sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más...
A la hora de la comida es una hora maravillosa.
Bueno, pero
para
además...
preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito,
claro,
las ensaladitas ricas, eso ligeras, es, oyendo es. Última sesión. Pues me parece una maravilla.
Lo dicho, última sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques.
Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, turno para los cursos de formación que comentamos como cada día con Andrea San Martín. Y hoy, Andrea, comenzamos con una formación de orientación profesional para personas con discapacidad.
Es una formación dirigida a personas desempleadas y está organizada por Móstoles Desarrollo, con el objetivo de que los alumnos puedan realizar funciones de orientación profesional y de elaboración de estrategias de inserción laboral con personas discapacitadas. Son 60 horas teóricas.
Ahora hablamos de una formación de auditoría.
A través de 120 horas online, el grupo Conforsa imparte esta formación para aprender a realizar las fases del proceso contable. Está dirigido tanto para trabajadores ocupados como desempleados y aquellos afectados por un ERTE. Comienza el próximo mes.
Hay un seminario de competencias digitales.
Sí, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid organiza este curso de 50 horas para que desempleados que quieran mejorar las habilidades informáticas de manejo de ordenador y dispositivos móviles en el acceso a Internet y en el manejo de correo electrónico.
Y terminamos con un curso de seguridad informática y firma digital.
Del 22 de septiembre al 27 de octubre se imparte esta formación de 50 horas también de duración. El objetivo aquí es conocer las diferencias entre firma electrónica y firma digital, además de los certificados existentes y las amenazas sobre la autenticidad de las firmas.
Para conocer más en profundidad estos cursos, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja. Aquí te encontrarás toda la información de los cursos de formación correspondientes a este jueves 18 de agosto. En unos minutos vamos a hablar de teletrabajo aquí en Madrid Trabaja, pero antes tenemos tiempo todavía para recuperar una consulta más que respondieron nuestras abogadas expertas en derecho laboral, en este caso de un oyente que nos contaba que estaba de baja por molestias en el embarazo y que se temía que la iban a despedir porque estaba recién aterrizada en la empresa y aún en periodo de pruebas. Nos había escuchado decir en alguna ocasión que las mujeres embarazadas tienen una especial protección, pero que desconocía si le alcanzaba a ella en su actual situación. De momento, además, nos apuntaba que su embarazo no se consideraba de riesgo, aunque tiene ya muchos problemas para acudir a su puesto de trabajo. Esta era la respuesta de Eva Blázquez.
Lo primero es decir que lo de la baja siempre está ahí. Quiero decir, recordar que siempre hay bajas por incapacidad temporal, que parece que ya no sé si nos lo quieren decir que no puede pedirla o lo han dicho ya que no se la dan, cosa que es rara, ¿no? Porque normalmente si tienes problemas te la suelen conceder. Y luego está el tema del riesgo durante el embarazo, que es cuando tienes un problema con la propia actividad tuya, ¿no? Que es diferente una cosa de otra. Pero independientemente de esto, tenemos buenas noticias para ella, porque en el propio artículo que regula el periodo de prueba se dice claramente que también están protegidas las mujeres embarazadas durante el periodo de prueba. Justamente esto se introdujo en el año 2019 en un Real Decreto Ley, esta modificación del artículo que regula la prueba en el Estatuto de los Trabajadores, y justamente dice eso, y que solamente será posible no despedir, porque cuando estás en periodo de prueba no te despiden, ¿no? Simplemente no pasas la prueba, o no es lo mismo, ¿no? Pero en este caso, si en principio se presumirá que es nula la extinción, excepto si el empresario puede demostrar que hay unos motivos inherentes a las propias relaciones laborales que dan lugar a esa extinción, ¿no? A esa no pasar la prueba. Pero vamos, en la práctica es bastante complicado demostrar que existen estos motivos, con lo cual yo estaría tranquila respecto a esta cuestión.
Y ya sabes que si tienes alguna nueva consulta de cara al mes de septiembre, puedes acudir a nuestro correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o dejarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Con la pandemia, el teletrabajo llegó a muchas empresas. Era la forma de mantener la actividad, de seguir conectados con sus trabajadores, y a medida que bajaba la incidencia, fueron las empresas las que iban decidiendo recuperar la actividad presencial. Queremos conocer cómo está en estos momentos eso del teletrabajo, si realmente llegó para quedarse en muchos casos, o a medida que ha ido evolucionando la situación y mejorando, pues son cada vez menos las empresas que se decantan por esta opción para sus trabajadores. Vamos a comentar además los datos de un informe que habla de todo ello, del teletrabajo, con Álvaro Álvarez, es secretario general y del Consejo en Manpower. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja para hablar del teletrabajo, ¿verdad? Que lo cogimos con muchas ganas, unas ganas prácticamente forzadas, ¿verdad? Porque era la solución que teníamos en esos momentos, en marzo de 2020, con la declaración del estado de alarma. Además, era un teletrabajo que no era el ideal. Todo esto ha ido evolucionando durante estos 2 años. ¿Y en qué momento estamos ahora cuando hablamos de teletrabajo en España?
Pues efectivamente, como bien has dicho, yo creo que todos y todas lo acogimos como, primero, una necesidad. Era la forma que teníamos de, uno, mantener los puestos de trabajo y, dos, protegernos ante un estado de emergencia. Y ha pasado mucho tiempo ya, ha evolucionado mucho, son ya más de 2 años, y aquello que fue una estricta necesidad pasa a ser una declaración de intenciones por parte de algunas empresas, un problema para otras, para las menos, y desde luego un elemento fundamental para retener y para atraer talento. En la actualidad, este verano, 8 de cada 10 profesionales, según una encuesta que hemos realizado en colaboración con otras empresas, en relación con un informe reciente del impacto de lo híbrido que hemos publicado, 8 de cada 10 profesionales iban a trabajar o han trabajado o están trabajando este verano en remoto, de los cuales la mitad, más o menos, lo hacen desde sus domicilios habituales y la otra mitad desde el lugar donde están disfrutando sus vacaciones, en familia o como quieren.
Este dato, Álvaro, del 80%, ¿verdad?, de los encuestados, hace referencia a las personas que pueden elegir entre trabajar desde la oficina o trabajar desde casa, desde una segunda residencia.
Sí, efectivamente. Evidentemente hay puestos de trabajo que no permiten el trabajo en remoto. Por tanto, estos están excluidos de esa encuesta. Yo creo que aquellos puestos que sabemos que no se pueden realizar en remoto porque son necesaria su presencia, bueno, pues son así y se desarrollan así y se tienen que prestar esos servicios de esa forma. Pero en aquellos que sí se puede, y también está en la responsabilidad de las empresas el poder desarrollar políticas que permitan y procedimientos que permitan ese trabajo en remoto, pues en aquellos que sí se puede, salta este dato respecto a este verano. Pero que es correlativo a los datos que ya veníamos teniendo, y es que el 57% de las personas que pueden teletrabajar o que pueden trabajar en remoto lo agradecen y lo valoran positivamente, entendiendo que demuestra cómo la compañía confía en ellos y en ellas.
Sí, de hecho, porque además es una herramienta que favorece, ¿verdad?, la conciliación laboral, porque años atrás, hace no tanto tiempo, antes de la pandemia, incluso ahora seguro que se produce algún caso, veíamos cómo la familia permanecía en una segunda residencia, en un lugar de vacaciones, y el padre o la madre que tenía que trabajar durante el mes de agosto o el mes de julio tenía que estar yendo y viniendo los fines de semana para poder ver a la familia y el resto de la semana trabajar desde la oficina o desde el punto de trabajo, ¿no?
Sí, yo creo que la figura de Rodríguez está tan divertida en algunas ocasiones que con la que nos hemos criado, tiende a desaparecer, positivamente tiende a desaparecer. Pero además, déjame que lo enlace con otra serie de cuestiones, como por ejemplo lo que es el impacto en la movilidad, el no tener que estar desplazándonos los lunes para volver de esa segunda residencia, para estar en las oficinas durante 5 días para regresar, la huella de carbono que eso supone, la mayor capacidad de poder organizar realmente una vida familiar o en pareja, pudiendo además cumplir con las obligaciones profesionales que cada uno tenemos. Esto sin duda es positivo.
Además, antes de la pandemia se hablaba mucho de que el teletrabajo no era una opción muy aceptada por muchas empresas porque entendían que en lugar de estar trabajando ibas a estar a otras cosas, viendo la televisión. Luego con la pandemia se comprobó que no era así, que un trabajador serio lo es en su puesto de trabajo y lo es en casa. De hecho, de los datos también que aporta este informe que habéis elaborado desde Manpower, el 92% de los encuestados afirma que su productividad mejora en la modalidad de teletrabajo.
Sí, efectivamente. La cuestión es cómo queremos en las empresas, cómo quieren las empresas que sea la relación con las personas que contribuyen a nuestro éxito como empresas. Y esa relación tiene que estar basada en criterios de autorresponsabilidad, de confianza y de seguimiento de la ejecución del trabajo, por así decirlo, con formas distintas en muchos casos de las que tradicionalmente se han venido haciendo. El estar en un lugar y como te veo ya te voy a encargar esto, es una manera de gestionar que ha podido tener éxito, pero ya no es la que va a ocurrir, ya no es lo que nos estamos encontrando, es cuáles son tus proyectos, cuáles son tus objetivos, cuál va a ser la forma de medirlos, cuál va a ser la forma de seguirlos y por tanto cuál es el resultado que obtienes. El esfuerzo tendrá su valor o recompensa o tendrá su influencia, pero sobre todo nos vamos a ir encontrando cada vez más con una gestión por objetivos y por resultados, no tanto por el esfuerzo o el tiempo que le dedicas a las cosas. Otra cosa es que esos resultados se obtengan o no se obtengan y estén parametrizados de forma que dentro de una jornada normal y asumible se puedan llevar a cabo.
De hecho, ahora que está tan de moda, ¿verdad, Álvaro?, ese término del employer brand, de la marca empleadora de las empresas, este informe también recoge datos en ese sentido de que el 60% de los participantes cree que las empresas que ofrecen la opción de teletrabajo demuestran que confían en sus empleados, en su equipo.
Sí, así es. Y de esos, luego te encuentras con casi un 40%. Que lo considera, no de esos, sino del total, otro casi 40%, casi un 60% entiende que es que, bueno, que se confía en ellos, ¿no? Pero es que casi un 40% entienden que ese es un buen lugar para trabajar. Es decir, que no es algo necesario o que, bueno, da un poco lo mismo, es solamente un 6%.
Claro, que cada vez se tiene más en cuenta a la hora, ¿verdad?, de estudiar una oferta de empleo, sobre todo en profesiones que son muy demandadas hoy en día. Recuerdo, por ejemplo, hace también unos días salían datos del sector tecnológico que era el que en estos momentos ofrecía más ofertas de trabajo en teletrabajo. Es un sector donde el talento está muy cotizado y las empresas en este sentido pues ven que la opción de teletrabajo es una opción más para atraer a ese talento, ¿no?
Sí, porque además puedes no tener que deslocalizarte a nivel individual o personal. ¿Por qué si yo, mi familia, mi entorno está en una comunidad o está en la España vaciada? Me da lo mismo. Pero por no irnos a extremos, está en un lugar donde en principio no hay tanta oferta laboral, pero tengo unas capacidades, una experiencia y un conocimiento que es valorado en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, ¿por qué voy a tener que desplazarme cuando además somos un país con un problema importante de vivienda? ¿Por qué voy a tener que desplazarme a otra ciudad pudiéndolo realizar desde mi lugar de origen o mi lugar de residencia o donde libremente he elegido vivir?
De cara a la vuelta del verano, Álvaro, con los datos que tenéis encima de la mesa, ¿cómo crees que se va a quedar todo esto del teletrabajo? ¿Cómo se va a conjugar en las empresas?
Yo creo que va a haber empresas que consideran que es necesario, que consideramos que es necesario atraer a los mejores profesionales y, por tanto, tendremos que estamos variando nuestras políticas o adaptándolas a cuanta mayor flexibilidad haya, mejor. Hay empresas donde esto no ha calado y entienden que la presencia es esencial, las menos, pero lo hay. Y sí tenemos que, sea en un modelo u otro, tener en cuenta que no es solo que el lugar de prestación de servicios sea en las oficinas o sea en un domicilio, sino que hay que buscar fórmulas híbridas que permitan conseguir los objetivos de la empresa, atraer a los mejores profesionales, pero no perder ese compromiso de los profesionales y de los empleados y de las empleadas con las empresas. Porque sí es cierto que ese distanciamiento espacial o geográfico lo que sí dificulta es esa cultura y ese orgullo de pertenencia. Empezamos a dejar de sentirnos parte de algo como para que, bueno, soy un profesional que presta servicios al mejor postor, entre comillas. Esto es algo que tenemos que cuidar y tenemos que ser capaces de desarrollar formas por las cuales los profesionales quieran unir su talento a una compañía precisamente porque su nombre, su marca personal, quieren tenerla cerca de esa compañía.
De hecho, Álvaro, antes de despedirte, quería preguntarte por, bueno, al principio, ¿verdad?, que decías que el teletrabajo para algunas empresas supone un problema. ¿Por qué es? Porque en realidad, de alguna forma, se genera ese conflicto con los trabajadores que le piden esta modalidad, o porque incluso si lo ofrecen es porque las empresas de su sector lo están ofreciendo, pero a ellos no termina de agradarles.
Si no se invierte en herramientas, principalmente tecnológicas, pero también de modelo organizativo, que permitan una transformación y una integración de nuevas formas de gestión, pues es complicado. Es complicado mantenerlo porque una cosa es la excepcionalidad de un estado de alarma y otra cosa es que sea algo habitual. Lo segundo es que hay espacios y hay espacios que están alquilados y que están vacíos y donde en las oficinas deben ocurrir cosas, debe ser el lugar donde las personas quieran ir porque allí están ocurriendo cosas y cosas importantes para ellos y están conectándose con el resto de compañeros y compañeras. Si lo único que es un lugar donde conectarte y seguir teniendo videoconferencias, esas las puedes tener en cualquier lugar, en un hotel, en la playa o en tu domicilio habitual. Entonces, para algunas compañías está siendo un problema, bueno, pues porque se encuentran con oficinas poco flexibles, vacías. Vamos a tener que empezar a ver ese término de las oficinas vaciadas y donde además el modelo de gestión no ha variado, no se han transformado. Y eso, lógicamente, pues les hace perder competitividad. Para la vuelta del verano, yo creo que se va a polarizar incluso más. Los que van a tener que volver a las oficinas sí o sí, porque no se ha invertido, no se ha desarrollado nuevas formas de gestión, los que van a seguir avanzando en una mayor flexibilidad en aras de retener y de atraer al mejor talento que necesitan, y seguramente una expectativa de a ver cómo quedan los diferentes convenios colectivos cuando se vayan estableciendo las condiciones de compensación que debe haber según el Real Decreto de Teletrabajo. Es decir, ahí se abre la puerta que los convenios colectivos establecerán cuál va a ser la compensación que deban recibir las personas por teletrabajar. Bueno, pues esa situación, lógicamente, en algunas compañías, según qué tipo, puede tener un impacto en sus costes y en sus resultados importante. Y tomar la decisión de sí o no hacia un modelo de teletrabajo, pues puede significar que el éxito o la falta de éxito de esta medida.
Pues Álvaro Álvarez, secretario general y del Consejo en Manpower Group, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará.
Y tenemos ya que ir recogiendo porque el reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que en cuanto suenen las horarias, llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y a continuación te quedas en la compañía del equipo de Madrid Directo. Nosotros regresamos mañana a partir de las 3 de la tarde y ponemos ya el broche final a esta semana en Madrid Trabaja. Hasta mañana, que disfrutes de la tarde. Adiós.
Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad. Solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente. Una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar. Y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia.
pulso, son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy hoy mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Hey. Una bomba nuclear. Soy como el aire.